Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE. 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Sí, además no te vayas muy lejos porque este tema te va a interesar. Lo hemos hablado varias veces. Vamos a charlar con Pedro Prieto. Pedro es ingeniero en telecomunicaciones y le he llamado porque es uno de los grandes expertos a nivel mundial en energías fósiles y renovables. Y me va a contestar fundamentalmente a una pregunta, entre otras, claro. ¿De verdad el coche eléctrico es una de las grandes soluciones al cambio climático? Hace 8 años, 193 países aprobaron, entre los que se encuentra España, lo que usted y yo conocemos como la Agenda 2030. Mire, la Agenda tiene 17 objetivos a nivel mundial con los que es imposible no estar de acuerdo. Muy difícil, ¿no? A ver, que mire, por ejemplo, busca el fin de la pobreza, el hambre cero, la paz en el mundo. El punto 7 es energía asequible y no contaminable. Lo que le digo, quien no está de acuerdo con esto, pues, hombre, es difícil, ¿no? Lo que aún no queda claro es si el cómo que han planteado es viable, y me explico. Este último, sobre la energía, ha fijado varias fechas importantes. 2050 como límite para las emisiones cero, es decir, que tanto empresas como individuos no emitamos gases de ningún tipo. A modo usuario, el coche eléctrico, o la electrificación del transporte, mejor dicho, se ha presentado como la gran alternativa a la combustión, ¿no? Y España se ha comprometido, por ejemplo, a que en 2030, que son 7 años... años se pasan volando, haya 5 millones de coches eléctricos en la calle. Hoy hay alrededor de 200.000 y este año se han vendido 40.000, por lo que se puede imaginar que está complicado. Don Pedro Prieto, a modo cebo, porque vamos a entrar a analizarlo enseguida, pero quiero una respuesta corta. ¿Es el motor eléctrico la solución al problema al que nos enfrentamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Me temo que no. Creo que no va a ser la solución a la eliminación de los 36.000 millones de toneladas de CO2 que emite el planeta, vamos, emite la civilización cada año.
Pedro, lo primero, quiero agradecerte que hayas venido a charlar con nosotros en un asunto que encuentro muy interesante y me quedo atónito muchas veces cuando me meto y me sumerjo en los datos que vamos a repasar ahora, porque claro, evidencian que los objetivos que se han planteado son imposibles de conseguir.
Sí, son bastante bastante poco realistas, es lo que los ingleses llamarían wishful thinking, es decir, es un ejercicio de buena voluntad genérico, sin obligaciones y sin compromisos. Difícilmente se podrá alcanzar el objetivo de esa forma.
Existen alrededor de 1.200 millones de coches en el mundo, de los cuales 7 millones son eléctricos. Esto es un 0,005, pero es que al año se producen 80 millones de coches. Con estos datos en la mesa, Pedro, ¿cómo se pueden comprometer a las emisiones cero en 2050?
Pues realmente no hay un compromiso, es un compromiso teórico, pero están viendo que no se va a poder realizar por muchas razones que además van inherentes a ese mismo propósito, ¿no? Hay 1.100, 1.200 millones de vehículos de combustión interna circulando por el planeta, pero hay 300 millones, unos 200, 300 millones de autobuses y camiones y claro, maquinaria pesada además también, que consume mucho más en promedio que cada vehículo privado o turismo. Entonces es muy difícil alcanzar ese mecanismo, sobre todo porque estamos empezando a ver que hay una posibilidad de hacer coches eléctricos y que funcionan relativamente bien, con una cierta autonomía mucho más limitada que la de los combustibles, los que funcionan con combustibles fósiles, pero realmente parece muy difícil que se pueda hacer todo eso, y menos en los plazos, claro, ni en el 2030 con los objetivos planteados para el 2030, ni en el 2050.
Vamos a ir por partes. Yo creo que está bien empezar por infraestructuras, ¿no? Porque si no tenemos infraestructuras preparadas para acometer esa cifra, ¿no? De coches, que creo que eran 3 millones, ha comprometido España a tener en circulación durante hasta 2030. Claro, ¿seremos capaces de crear infraestructuras, o mejor dicho, adaptar las que ya existen para cumplir con el objetivo?
Pues en el caso de España, por ejemplo, si nos olvidamos de que el compromiso es mundial y se trataría de hacerlo todo el mundo, en el caso de España tenemos una de las mejores redes eléctricas del planeta y de los mejores gestores de red del planeta, como es la red eléctrica de España, la compañía Red Eléctrica de España. Pero aún así ellos creen que existe una posibilidad de ir metiendo una cantidad de millones de vehículos eléctricos, pero realmente la estructura tiene que cambiar. Es decir, si el compromiso son 3 millones hasta el 2030, 3 millones de vehículos, Nuestro país tiene 24 millones de vehículos privados funcionando, ¿eh? Y 2 millones de camiones y autobuses. Entonces es un compromiso muy pobre, es un compromiso insuficiente. ¿Cómo vamos a conseguir las emisiones cero ni en el 2030 ni en el 2050 si no hay posibilidad de modificar todo eso? Y para modificar todo eso, una red tendría que modificarse. Los cálculos que yo tengo hechos aproximadamente indican que Red Eléctrica de España, pero como empresa que hace todo el transporte de alta capacidad de la electricidad por nuestro país, pero también los grandes distribuidores de red eléctrica, como pueden ser Iberdrola, Naturgy, etcétera, etcétera, pues todos estos tienen que modificar sus estructuras, y ya no solamente por las grandes redes de distribución, sino también a nivel domiciliario, a nivel callejero, es decir...
Claro, bueno, esa es otra, esa es la gran importancia, es decir, que no todo el mundo, vamos a ir a ello ahora, Pedro, no todo el mundo tiene un garaje, eso lo primero, claro. Y el que no tiene garaje aparca el coche en la calle. Va a haber... un dispensario, exactamente no sé cómo se dice, un poste eléctrico en cada aparcamiento para que la gente pueda utilizar el coche?
Pues es muy muy utópico, es absolutamente utópico, porque ahora mismo de los, yo calculo que de los 24 millones de vehículos que hay circulando por España, unos 10 o 12 están todavía, aparcan en la calle por las noches, es decir, no tienen aparcamiento propio, privado, ¿no? Entonces es mucho más difícil y mucho más costoso poner un punto de recarga en cada sitio. Ahí, si uno va por las afueras de una gran ciudad como Madrid o por las ciudades periféricas de Madrid y ve los coches aparcados durante la noche, se tiene que dar cuenta que además, primero, no aparcan de forma fija en un sitio, sino que son aleatorios los aparcamientos, y hacer tiradas de cable gigantescamente grandes por todas las calles para poner puntos de recarga, que serían muchísimo más caros que los puntos de recarga domiciliario. Yo pongo un punto de recarga domiciliario y puedo tener mi propio contador, y efectivamente a mí me cargan la energía que voy a consumir, pero si tengo un punto de recarga callejero, pues una noche aparca uno, otra noche aparca otro, o durante el día aparca otro, y entonces hay que tener un sistema de reconocimiento, un sistema de tarjetas, identificación, lo que hace el punto de recarga mucho más costoso. ¿Quién paga esos 10 o 12 millones de puntos de recarga para ir recargando los coches por la noche?
No, pero si es que además el compromiso, Pedro, son 100.000 puntos de recarga. Ahora mismo contamos con unos 15.000, y el compromiso es que en este año, en 2023, haya 100.000 puntos de recarga, que es otro, bueno, es otro de los objetivos imposibles de cumplir. Pero vamos, hablamos de puntos de recarga porque la autonomía es uno de los centros de debate dentro del coche eléctrico. Decía antes con Naranjo, uno de mis compañeros, Pedro, que es imposible hacer un viaje a Bilbao, como lo haces en un coche de combustión, que tiene un tanque de 50 litros, te permite recorrer 1.000 kilómetros, que además se repuestan en 2 minutos. Claro, el coche eléctrico tiene una batería de 500 o 600 kilos con la tara, que eso supone, que eso es otro tema, y dice Tesla, esto es lo que dice Tesla, ahora tú me corriges si me equivoco, que tiene 400 kilómetros de autonomía. ¿El coche eléctrico va a ser capaz de aumentar la autonomía o tendremos que poner muchos más puntos de recarga?
Si se insiste en lo que posiblemente no tenga mucha solución, que es en el coche eléctrico, realmente habría que poner muchísimos más puntos de recarga, porque lo que es evidente es que no creo que pueda. Todo el mundo habla del ingenio humano y de la capacidad, de la innovación tecnológica y demás. Sí, podemos aumentar en parte, podemos aumentar todavía la capacidad de carga de las baterías, podemos mejorar las baterías, pero las baterías hoy son de ion litio. El litio es el metal más ligero que existe, es decir, es un ya más, si uno va a la tabla de elementos, buscar elementos que puedan almacenar por menos peso la misma cantidad de energía y en volumen, en peso y volumen, es realmente muy difícil. Es decir, se puede aumentar algo, pero no mucho. Y si ahora estamos en 400 kilómetros teóricos, según el vehículo que teóricamente aguanta más, que es el Tesla, o de los que más aguantan, que es el Tesla, pero aguanta con 400, una carga de 0 a 100 le da para 400 kilómetros, pero además 400 kilómetros sin utilizar aire acondicionado, calefacción, claro, sin llevar a toda la familia, al perro, exacto, y las maletas, exacto. En el momento que metas todo esto, pues ya no son 400, son 200. Y eso es con la batería nueva. La batería al sexto año, pues una batería de ion litio de un coche se comporta más o menos, o quizá incluso un poco peor que la batería de nuestro móvil, que dura 5 o 6 años, y al sexto año, pues no aguanta el mismo tiempo el móvil que el primer año. Pues cuando tengan los coches eléctricos baterías de 5 o 6 años, pues no van a poder aguantar más de 200 kilómetros si van cargados, o 150, los que teóricamente solamente aguantan ahora 400. Y esto hay que considerarlo, es decir, y luego además hay que tirar la batería a la basura, a los 6 u 8 años o a los 10 años, 8 años dan de garantía, pero realmente en función del uso. Es decir, no es lo mismo, no va a durar lo mismo una batería de un coche que aparca en Sevilla a 40 grados en verano, claro, o en Zamora a 8 claro, grados bajo cero en invierno. En las baterías estas se dañan mucho más, sufren mucho más y duran mucho menos.
Y Pedro, que perdona que te corte, pero sí, es que has dado en una clave que me parece interesante y desconozco la respuesta. Claro, cuando una batería deja de utilizarse, eso, su reciclaje o dejarla así, tiene consecuencias para el clima.
Claro, por supuesto. Es decir, la batería, aproximadamente, los que están en el negocio del coche eléctrico saben que una batería es aproximadamente casi la mitad del precio del total del coche eléctrico, ya es muy caro. Entonces, hay un problema además gigantesco. Cuando venga el mercado de segunda mano, va a haber un problema gigantesco, porque yo ahora puedo comprar un coche diésel que funciona con 300.000 kilómetros, está muy viejo, pero un mileurista se puede permitir comprar un coche diésel a lo mejor por 1.500 euros, claro, y funciona perfectamente. Claro. Y puede alcanzar 600, 700, 800 kilómetros de autonomía. Cuando yo tengo un coche eléctrico y quiera venderlo al sexto año, pues el señor que lo compra, si no es tonto, dirá, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es empezar a cambiar la batería. Claro. Y si la batería le va a costar 30.000 euros en el supuesto de que haya esa batería, ya me contarán cómo un mileurista se va a poder permitir comprar un coche eléctrico de segunda mano. Claro. Eso va a ser realmente difícil.
Mira, esta mañana me he encontrado con una noticia, Pedro, que me ha llamado muchísimo la atención. Y tú, o sea, tu campo de expertise, como dice el americano, es este justo. Dice, Alemania, que cuenta con alrededor de 50.000 cargadores eléctricos en las vías públicas, bueno, ha aumentado todavía más estos puestos. Y de tanta gente cargando el coche, que todavía no se ha cumplido ni el 10% de los puestos que tiene que haber, se ha comenzado a saturar la red eléctrica, sobre todo en estos meses de frío. Claro, ¿la red eléctrica aguantará tanta carga? Es que es otro problema más que se añade.
Claro, sin modificar la red eléctrica no se va a hacer. ¿Y quién va a pagar la red eléctrica? Es decir, los grandes operadores eléctricos están diciendo, ¿y qué hay de lo mío? ¿Quién me paga a mí esto? ¿No? Yo tengo que reforzar la red eléctrica para que cualquier persona pueda tener acceso a la recarga del coche eléctrico en puntos remotos, pero ¿quién me paga esto? O los que tengan que tirar los puntos para hacer millones o centenares de miles de puntos de recarga para repostaje en las calles abiertas cuando no hay garaje privado, ¿quién paga todo eso? ¿Lo pagan los ayuntamientos? Que en el fondo es como si lo pagáramos los ciudadanos de los ayuntamientos. Ah. ¿O lo paga el ciudadano, que precisamente el que duerme en la calle, el que tiene un coche que duerme en la calle, es el que tiene menor poder adquisitivo? El que tiene mayor poder adquisitivo es el que tiene su garaje propio. Entonces, estamos en una contradicción que no va a ser fácil de resolver. En Suiza también ha llegado un momento ahora que, con la crisis debida a la guerra de Ucrania y el problema del gas, que inestabiliza bastante, la falta de gas natural inestabiliza bastante las redes eléctricas, aunque parezca que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver, porque el gas es el elemento que regula y que controla y que contrapesa las faltas y los vaivenes de la producción eléctrica cuando es renovable, de eólica y solar. Pues si resulta que falta el gas, hay un problema de estabilidad de la red. Y entonces en Suiza pues ha empezado a recomendar que los coches eléctricos no se cargan en determinadas circunstancias. Esto es una verdadera contradicción en los términos.
Mira, he empezado y decía, cambiaba la palabra o la expresión coche eléctrico por motor eléctrico. ¿Qué hacemos con los barcos, por ejemplo?
Claro, con los barcos y con la aviación. Tenemos en la aviación, hay 20,000 aviones, 25,000 aviones comerciales que llevan un promedio entre 100 y 200 o 300 pasajeros. Hay 25,000 aviones comerciales en uso. ¿Cómo vamos a hacer aviones eléctricos si no funcionan? No hay una posibilidad, no hay una densidad energética que permita hacer vuelos continentales. Es imposible. O cambiamos el modelo totalmente o no hay posibilidad de hacer eso eléctrico.
Y bueno, y si te metes en los ministerios de defensa, ya ni te cuento, ¿no, Pedro?
Claro, por supuesto. Pidan ahora a la OTAN o a Rusia que monten una guerra eléctrica con sus aparatos bélicos eléctricos. Es absolutamente imposible.
Pedro, y fíjate, mira, vamos a suponer, vamos a hacer un poco de ciencia ficción aquí tuyo, que se cumple con el objetivo de emisiones cero, ¿vale? O que por lo menos se hace en Europa. ¿Supondría un cambio significativo en el mundo, teniendo en cuenta que la comparación con los gases que se siguen emitiendo en el este, en China, por ejemplo, en India, son bueno, tan magnos que es imposible compararlos con los que emitimos nosotros.
Claro, no se puede, pero además, es decir, mientras la mayoría del mundo siga su ruta, y la ruta es intentar ser como los países occidentales, yo quiero ser un país occidental y quiero ser un país desarrollado, y ellos están buscando, hay países, el mundo está muy mal distribuido desde el punto de vista energético, hay un 80% de la población que consume apenas un 30% de los recursos, y luego los países desarrollados como el nuestro, pues, y sobre todo Europa, Estados Unidos, Japón y Australia y demás y tal, Canadá, pues están consumiendo el 70-80% de los recursos y de la energía. Ante una situación de ese tipo, pensar que vamos a llegar a las emisiones cero cuando el resto no tiene ni siquiera en algunos casos para comer. Hay 2.200 millones de personas, según UNICEF, que no tienen acceso a agua potable. Tendrán que resolver primero el problema de las infraestructuras. Hay 800 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, y nosotros pensando en el coche eléctrico. Es decir, primero resolvamos si uno de los objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 es el fin de la pobreza, ¿por qué no empezamos por ahí en vez de empezar por entelequias como la del coche eléctrico? Además, incluso en España, resolviendo el problema del coche eléctrico, pongamos el coche eléctrico, estaríamos sustituyendo, nosotros quemamos en España 57 millones de toneladas de petróleo cada año, 57, más de una tonelada por habitante, estamos quemándolas. En el caso de que pusiéramos el 100% de los 24 millones de vehículos eléctricos, estaríamos evitando el 24% del consumo de petróleo. Hay mucha gente de derivados del petróleo, mucha gente que no entiende que los coches diésel, los coches de gasolina, solo consumen el 24% de nuestro consumo eléctrico. El resto son otras cosas, entre otras. Por ejemplo, la producción de asfaltos. Cuando uno mete petróleo crudo en una refinería, ese petróleo pasa por un horno, se quema y en función se calienta, y en función de las temperaturas van saliendo líquidos combustibles más ligeros y líquidos combustibles más pesados, y luego salen parafinas y salen una serie de asfaltos. Los asfaltos son los que están permitiendo la circulación incluso de los coches eléctricos. El asfalto del coche, tenemos casi 1 millón de kilómetros lineales de carreteras asfaltadas por cada kilómetro cuadrado de territorio en España, no tanto como Estados Unidos, que ya tiene una milla cuadrada, una milla de longitud por cada milla cuadrada de territorio asfaltado, pero ¿de dónde va a salir el asfalto? Si cerramos la gasolina, las refinerías, ¿de dónde sale el asfalto para que nuestros coches eléctricos circulen? ¿Vamos a volver a hacer autopistas con adoquines o cómo vamos a funcionar?
Es que es el elefante en la habitación.
Claro.
Es que es literalmente el elefante en la habitación. Es el gran problema que están intentando, pues bueno, rodear de otra forma, que a lo mejor es mucho más bonita. Pero mira, yo te pregunto algo ya, Pedro, para terminar. Tengo un buen amigo que ahora mismo está mirando modelos de coches y no se puede permitir un coche que cueste más de 10.000 euros, que ya es, claro, ya es un gasto importante. Claro, las alternativas o las opciones que hay en coches eléctricos no son muchas. Y en la segunda mano, pues bueno, tienes coches desde, ¿no?, desde 1.500, desde 2.000 euros. ¿Qué consejo le das?
Desde luego, si tiene necesidad del vehículo, porque hemos creado una sociedad ahora ya que no puede prescindir del vehículo, si tiene necesidad del vehículo, no le va a quedar más remedio que ir a un coche de combustión, claro, no le queda más remedio. Y si tiene que entrar en la ciudad, no le va a quedar más remedio que buscar un coche que tenga permiso para entrar en la ciudad. Mi viejo coche diésel no puede entrar ya en la ciudad. Pero es que es así como son las cosas. Es decir, o cambiamos el sistema, o mientras intentemos poner parches de este tipo, no vamos a solucionar nada.
Pedro, sé que eres un profesional. Bueno, como eres tan buen profesional, estás ocupadísimo. Entonces, yo es que hay otro tema que te he escuchado y que te he leído y que me parece interesantísimo, que es el... Cada vez estamos más conectados a Internet y dependemos más de la red. Y hay algo que te escuché en una entrevista que decías tú, bueno, pero ¿y por qué no estamos preparados para que un día de repente Internet se apague?
Claro.
Y de repente, pues porque eso sería prácticamente un apocalipsis. ¿Tú me permites que yo te eche el teléfono otro día y hablemos de eso?
Sí, por supuesto, con mucho gusto.
Pedro Prieto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.